Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4 en el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, y también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. En el fútbol, como en otros deportes, se dice que desde la defensa se consiguen los triunfos, se consiguen los objetivos, los campeonatos, los retos a los que ese grupo afronta. Y en este caso, el Huesca cumple esa misión. En cuanto a labor defensiva, el Huesca de Hidalgo y anteriormente el de Ziganda es de equipo de playoff, pero con diferencia, es de equipo de playoff mirando al ascenso, mirando a primera división. No es un vacile, es así, ahí están los números. No parezco ahora, o no quiero parecer Xavi en sala de prensa hablando del Big Data, pero es una realidad, solo hay que mirar los goles encajados por el Huesca. Está claramente en números de playoff. ¿Qué pasa? Que en ese equilibrio con los goles anotados es que no hay equilibrio. Es al final se produce una situación donde precisamente es lo que no hay, que es lo que quería decir. Falta de equilibrio. La falta de gol hace que el Huesca se convierta en un equipo vulgar, previsible y luchando por donde está, que la clasificación al final no miente, por la permanencia en la categoría. Va a estar en el alambre, está en el alambre ahora mismo con los mismos puntos que el cuarto por la cola, y si mucho no cambia de aquí hasta el final, hay que dar gracias a Dios de que la defensa y que sobre todo Álvaro, partido tras partido, se convierte en el mejor para poder asumir con cierto aire de optimismo el luchar por la permanencia. Si al Huesca le encajaran goles como a otros equipos de la parte de abajo de la clasificación, el escenario sería completamente distinto. Arriba falta gol, es una realidad. Tendrá que darle un giro Hidalgo, todos los que hagan falta. Se habla de reforzar más el centro del campo, prescindiendo de un defensor, ahora lo debatiremos, o incluso uno de los tres de arriba. Poblando el centro del campo se controlan mejor los partidos y quizá se puedan generar más ocasiones y se aprovechen más a los hombres de arriba. 5 goles, 3, 2 de penalti de Obeng. El Adi todavía no ha anotado, ayer fue sustituido. No está haciendo malos partidos, pero se espera un poquito más si cabe de El Adi. Ayer sentó a Joaquín, hacía tiempo que había sido titular. Hugo Vallejo no aprovechó la oportunidad. Al final volvemos a lo de siempre. Solo hay un futbolista realmente desequilibrante en este equipo. Solo uno. Por encima del resto y por encima de la mayoría de los rivales, que es Gerard Valentín. También se puede abrir un debate sobre si al final acaba tan agotado Gerard Valentín que podría ser más aprovechable en ese uno contra uno del que siempre se va en una posición más ofensiva. Al jugar de carrilero tiene tantos metros que en los minutos finales llega fundido. Pero muchas veces en la propia afirmación está la trampa. El día del Alcorcón nadie dijo eso cuando hizo ese uno contra uno y brindó la asistencia a Obeng. Preocupante la sequía goleadora del Huesca, y lo va a tener que corregir porque por ese camino desde luego no va a estar la permanencia. Quedan 15 partidos y ahora 2 a domicilio consecutivos. Dentro de una semanita entera, el lunes que viene frente al Mirandés y luego la visita a Barcelona para medirse al Español. Y abro un pequeño paréntesis, ayer lo comentaba en Twitch, qué momento vive el Huesca, por cierto. Más que el Huesca, quiero referirme a la máxima propietaria, a la Fundación Alcoraz. Pues vive unos momentos interesantes, momentos históricos, los que está viviendo la Fundación con su presidente Manuel Ollé a la cabeza desde el 2 de enero, cuando dimitió Petón. Ante sí, junto con el resto de patronos que conforman ese patronato de 5 miembros, tienen el reto de llevar a la Sociedad Deportiva Huesca al mejor camino, en el mejor camino posible para la durabilidad, para encontrar un futuro, sobre todo económico, más halagüeño. La Fundación Alcoraz está blindada ahora mismo, es un búnker, los 5 miembros que conforman, para buscar, insisto, la mejor solución posible en estos instantes. ¿Cuál es la situación actual a 19 de febrero? Pues la situación actual es que la Fundación Alcoraz ha adquirido los los servicios de un bufete de abogados muy importante, nacional, me atrevería a decir también, internacional, para que asesore en la manida compra-venta. La Fundación Alcoraz ha firmado dos NDAs, que significa dos documentos de traspaso de documentación y confidencialidad, con dos ofertas, con dos grupos que están interesados en adquirir ese paquete mayoritario que tiene la Fundación Alcoraz de la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Cómo está la situación? Pues en el momento de análisis de por parte de ese bufete de reconocido prestigio, de una opción y otra. Una opción, ya sabemos cuál es, que es la de los mexicanos, que ya contamos en este programa. Y hay otra encima de la mesa que también reconoció el propio Manuel Ollé en el Twitch de A Balones Fuera hace tan solo una semana y pico. Ojalá que decidan bien por el futuro del Huesca. Tienen ante sí una enorme responsabilidad y me consta que la están llevando con sigilo, con muchísimo respeto a las ofertas que tienen encima de la mesa. Y ojalá acierten, porque en su acierto estará, el futuro del Huesca y el futuro de todos los aficionados que quieren a esta Sociedad Deportiva Huesca, que hace tan poco vivía momentos inolvidables en Primera División y que ahora trata de mantenerse con uñas y dientes en el fútbol profesional. Esa compraventa, sin lugar a dudas, es necesaria, como venimos hablando desde hace muchos meses, cuando se truncó, por ejemplo, recientemente lo del Grupo Costa en el mes de diciembre. Bueno, pues ojalá alguna opción pueda fructificar y entre ese capital necesario para vivir y contar de forma más halagüeña el futuro del Huesca. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo Barrantes? Es un partido muy largo, ¿eh? Y no se juega solamente en el terreno de juego, como vimos ayer, sino que aparecen varios escenarios y repito y recalco lo del largo, porque hasta el mes de junio me parece que en lo deportivo no vamos a salir de dudas.
Este no va a ser tan largo, ¿eh?
No, y en lo institucional, eso iba a decir ahora, pues parece que va a ser un partido más breve, de una resolución al menos feliz y más corta en el tiempo, que ojalá fuese así lo deportivo, pero no tiene ninguna pinta. Y lo de ayer,
ojalá sea feliz, ojalá sea feliz. Ahora mismo no se sabe nada, que sea feliz la decisión, pero va a ser corta en el tiempo.
Pondrán todo su empeño en que sea feliz, dejémoslo ahí. Y en lo deportivo, pues hablábamos de que el partido de ayer podía servir de piedra de toque para ver el Huesca de qué pie coge ahí, de qué pie calza bien, y fue más lo primero que lo segundo. Venía al Alcoraz, el peor equipo de la categoría. No es hablar mal ni respetuosamente de la Morevieta, es el peor equipo de la categoría, porque lo dice en la clasificación. Y en la primera parte, a mí no me dejó un mal regusto, pero le faltó al equipo un poquito más de profundidad. Y la segunda fue un absoluto desastre. Yo creo que a partir de la serie de los tres cambios, quizá el triple cambio, mejoran las cosas, pero parte un poco el equilibrio del equipo azulgrana. Y entonces cuando la Morevieta huele sangre e intenta aprovecharlo y casi gana el partido.
Es que tuvo la más clara del partido, ¿eh?
Por méritos, por ocasiones, la Morevieta estuvo más cerca de ganar y por tanto el Huesca más cerca de perder que de puntuar. Y fue una noticia nefasta. El argumento de que el equipo sigue fuera del descenso a mí no me sirve de nada, porque repito que ayer era un día para haber dado la verdadera muestra de lo que este equipo es. Y lo que este equipo es ahora mismo, a 18 de, o 19 de febrero, es un equipo muy, muy cojo arriba, que gracias a su fiabilidad defensiva está sobreviviendo. Pero me preocupa mucho que en ataque, pues después del mercado invernal, que se llegó a lo que se llegó, pues se sigan en las mismas y no se encuentre el camino. Ahora debatiremos cuáles son las posibles soluciones, pero me deja muy preocupado el partido de todos los jugadores de ataque del Huesca.
También Monzó, Berceros, dejó preocupados, muy preocupados, mega preocupados lo de ayer.
Hombre, mega no. A ver, está claro que cuando nos enfrentamos a equipos pues como ayer el Amorebieta, que te planta el equipo un 5-4-1 en 30 metros escasamente, en el que tienes que circular el balón de lado rápido, cosa que no pudimos hacer suficientemente rápido, para desbordar, pues no somos capaces, así de claro. Y después a mí la posición de Sielva, que se mete entre centrales, sinceramente creo que lo que hace Sielva lo pueden hacer perfectamente los dos centrales. O sea, para mí, Silva, hay que formar un tribote, hay que evolucionar el equipo y hay que formar un tribote en el medio del campo. Creo que ahí tenemos una carencia muy grande. Y a partir de ahí, pues generar por dentro para romper por fuera con la gente desequilibrante que tenemos por fuera. Si tenemos a Valleja, ayer no estuvo bien, pero tienes a Joaquín, puedes ponerlo en una banda, puedes tener a Valentín con menos recorrido que decíais antes, y después jugar con un punta, y después los dos que jueguen en el medio más llegadores. Creo que el mediocampo lo tenemos que... tiene que evolucionarlo Hidalgo, parte por ahí.
Yo creo que ayer era el día propicio para probar el 4-4-2. Es decir, ayer era el día en el que tienes tiempo en el partido, porque luego puedes hacer modificaciones, tienes la gente adecuada, y como decíamos, puedes poner ayer a Valentín arriba y dejar al Oliverio de lateral y jugar con cuatro atrás. Yo creo que era el día. Y si no, pues bueno, pues como quiere ese perfil carrilero, y pues bueno, pues dejas a alguien en el medio del campo, pero como un perfil más de... O sea, un tercer central, pero con perfil más mediocampista, que podría ser, como dijo ayer Antonio Domingo, puede ser Kento Hashimoto. O sea, al final tienes que hacer algo distinto porque el mediocampo no te está funcionando. Lo hemos planteado de mil maneras y bueno, él sigue con su teoría y no puebla esa banda, o sea, perdona, ese centro del campo. Y Yarel Valentín, estamos todos de acuerdo en el que la primera parte pues te la aguanta de carrilero, pero la segunda no le puedes hacer bajar a defender todas las jugadas. O sea, algo tienes que inventar allí, o dejarlo arriba, o buscar a alguien que le haga las coberturas sí o sí, porque al final lo pasamos mal. Para mí fue un partido, la primera parte entra dentro de lo entendible, lo que no me gustó la segunda. O sea, la primera te puede pasar, un equipo que se cierra mucho atrás, pero al final el cansancio les tiene que hacer mella y tú tienes que encontrar modo de abrirlo. Cuando sales a la segunda parte y pasa al revés, que ellos empiezan a tocar más que en la primera parte y te llegan a ti, uff, algo has hecho mal.
Yo con el centro del campo creo que, aparte de que es una evidencia, me parece que el hecho de variar de 3 a 2 pivotes, además de hacer un flaco favor al engranaje general del equipo, está agotando a esos jugadores. Ayer Silva acaba con, no sé si acalambrado.
Con calambre, sí, con... sí, sí.
Acalambrado, pero
esta mañana, de hecho, no ha entrenado, se ha quedado en el gimnasio. Veremos cómo evoluciona, pero no debería ser grave. Pero es define un poco la situación el final del partido de ayer de Silva, porque está sobreexplotado y se tiene que cargar a las espaldas con muchísimo peso, muchísima responsabilidad. Acompañado ayer por Cortajarena, que creo que lee bien el partido en la primera parte, pero le falta un poquito de velocidad de ejecución, y Jaime Martínez, que yo creo que sigue encontrándose muy incómodo haciendo ese papel que no le corresponde. Yo creo que Jaime Martínez tiene que jugar, es más un tres cuartos sí, campista
que un
pivote puro y duro, y además esto coincide desgraciadamente con la baja de Javi Mier. Kento tampoco estuvo ayer. Balboa parece ser que ni está ni se le espera, porque ha desaparecido del mapa.
Bueno, a ver, es que Balboa acaba de volver, ¿no?
Bueno, sí, pero lleva dos partidos aquí y no ha jugado ni un minuto.
Balboa también podría hacer esa función que dices. Kento Balboa en ese pivote defensivo.
A Javi Martínez hay que liberarlo. Y paso atrás en la evolución del equipo.
Y a Silva también.
Además de que el propio Hidalgo desnuda al equipo en esa posición, además las circunstancias le empujan a hacerlo porque va perdiendo jugadores.
Claro, pero si tienes poco fútbol, porque hay poco fútbol en este equipo, los poquitos que pueden... Javi Martínez es un futbolista de primera división.
Sí, sí.
Es que a los buenos hay que intentar que se sientan más liberados en ataque y más cerca del área. Gerard Valentín, Javi Martínez, incluso Silva...
Tienen que llegar más.
Hay que hacer que estén más cerca del área, que estén más cerca de crear peligro. Hay otros futbolistas que pueden hacer esas funciones defensivas mucho mejor.
Sí, de hecho, lo que dices de Silva y Javi Martínez, si los pones un poquito adelantados en ese triángulo que digo,
tienen pegada, si no es que disparan a puerta.
Tienen llegada, tienen tiro de exterior, tienen llegada a puerta.
Era necesario 5 atrás frente a la Morevieta.
Lo que ha hecho antes Monzo es una verdad que creo que encierra la profundidad del tema. Si Silva es un pivote defensivo y lo acompañas de Cortajarena, que tampoco es un jugador creativo, ya te sobra un central. Es que por esa regla de tres, jugando con cuatro atrás, un doble pivote defensivo. No hace mucho jugábamos ahí con Mosquera y Miquel Rico, que eran dos centrocampistas, que puedes, salvando la comparativa, equiparar a lo que podemos tener ahí con Silva y con Cortajarena o con Silva y Balboa. Pues te quedan, todavía te quedan cuatro posiciones, cuatro futbolistas que pueden ser ofensivos para completar el equipo.
Correcto.
Eso Miguel lo retrató Pulido. ¿Pulido cuánto subió ayer?
Sí.
¿Por qué subía? Porque veía que sobraba, porque veía que había mucho perfil defensivo por el centro, y entonces dice, bueno, pues yo me incorporo a ver si la cazo. Que para una vez, para dar la sorpresa, está bien, pero eso te retrata que tienes demasiada gente atrás.
No puedes apoyarte.
En un bloque bajo como el de la Morita, que no te lo va a hacer ningún equipo más en lo que queda de temporada, de eso de defender en 30 metros que decía José Luis, ostras, es que se me caen los anillos. Y aparte, veo a tres tíos atrás con ese planteamiento, correcto, del rival, y dices, perdón.
Exacto, es que también la posición de Silva, yo la entiendo, que se ponga entre centrales a la misma altura, pero tiene que arriesgar más en los pases, tiene que filtrar balones arriba, tiene que hacer cambios de orientación. Si se limita a dar pases horizontales, para eso ya están los dos centrales.
Claro. Y luego si ayer Valentín le metes el balón siempre en la esquina para que dé el último pase, porque ya no puede hacer más. O sea, llega un momento que ayer Valentín le dan el pase tan arriba que lo único que puede hacer es centrar. Ya no puede hacer otra cosa. Cuando centra tiene que entrar gente de atrás a rematar, que es decir, no puedes contar que va a estar...
Ayer hubo varios centros sin nadie al rematar.
Nada.
Claro, lo ganarías con ese tribote, que llegarías dos tíos desde atrás, llegarían, que cuando llegas desde atrás es para mí es lo mejor, es lo más peligroso, que no estar, es llegar.
Por decir algo positivo, a mí me gustó el Adi, arriba la primera parte, que fue sustituido, pues el míster sabrá los motivos, a lo mejor físicamente pues durante la semana él sabrá cómo lo puede aguantar, pero a mí me pareció pues el que más picardías tiene, el que mejor se mueve, y yo lo vi en una nota positiva. Me hubiera gustado verlo todo el partido. Pero
oye, os abro un debate que igual es muy incorrecto, políticamente incorrecto. ¿Os parece que el rendimiento de Joaquín y Oben es más de revulsivo, es más de salir en la recta final?
Eso depende mucho de
vi a un Joaquín muy motivado, sí. Vi a un Joaquín... Pero bueno, al final Romo en ataque, como todos.
Yo creo que Obeng, es que así de crudo lo voy a exponer. Un 9 en esta plantilla tiene que jugar siempre. Y el único 9 de esta plantilla como tal es Obeng. Y sin serlo al 100%, pero
es Obeng, es 9.
O te vas a Bolívar.
Y el Adi, Miguel, y el Adi. Que ya pero sé por, que el Adi no lo por, es, cuer, pero el Adi por, dijo aquí el miércoles
sí,
en COPE,
sí, sí, sí.
Yo soy un 9.
Te lo compro,
yo
pero
soy un 9.
Puede ser un 9 diferente.
Por cuerpo, por características de cómo juega el Huesca. Si quieres Huesca volcar juego por fuera con Valentín, con Vallejo, con Joaquín, con centro salaria, el Adi no va a ganar esos centros.
Lo que pasa que Obeng no está acostumbrado, por lo menos esta temporada, a quedarse allí en el área. Baja tanto a defender. Luego corre hacia el portero, luego vuelve. Al final, no sé hasta qué punto tiene interiorizado esa figura de 9. Y mucha gente le ha criticado el partido de ayer por el fuera de juego. Cae muchas veces en la trampa del fuera de juego. Pero digo que no sé hasta qué punto está acostumbrado a jugar en esa línea, porque un 9 puro está acostumbrado a jugar siempre al borde del límite del fuera de juego, pero lo tienen interiorizado. Yo no sé hasta qué punto se siente un 9 en sí mismo él.
Yo creo que los movimientos, yo ayer cuando, sí, lo que decías, que cayó varias veces porque también Echeita es muy perro. Perro viejo, y se la jugó dos o tres veces y lo dejó fuera de juego. Pero los movimientos de desmarque que hace Oben, lo que dices, no son de 9-9, porque caía él mismo. No puedes hacer el desmarque directo hacia arriba. Tienes que siempre correr
a la
línea.
Antonio Hidalgo le tiene que dar cuatro
directrices,
eso,
o algo.
Directrices de lo que tiene que hacer.
Y sí, decir, de cómo moverse.
Y no me bajes tanto a defender. O sea, alguien tendrá que... O sea, es que hay cosas que yo no se me escapan. Como ayer, cuando quedan 15 minutos y seguimos no dejando nadie arriba en los corners. O sea, no sé, hay cosas que yo creo que según qué partidos, en algún momento, hay que cambiarlas. Por norma general, tienes que tener un comportamiento en el balón parado, pero hay veces que tienes que romper y jugártela. Y esa es otra de los problemas. El balón parado no nos desatasca nada. O sea, es que sacamos 4-5 corners, no rematamos ninguno.
Y ayer lo que decías, Dobén, yo me permitiréis que yo lo vi muy flojo. No, lo que suele hacer bien Oben, ni siquiera lo supo hacer. No nos guardó balones, no nos dio balones de cara. Yo lo vi ayer bastante
está
flojo.
En el ojo del huracán, porque además a cada uno hay que exigirle también por lo que se le ha pagado. Y es un fichaje que el Huesca hizo un esfuerzo muy grande. Y claro, hasta ahora la gente ha tenido mucha paciencia, pero ahora la verdad que está empezando el personal a ponerse nervioso con Oben, porque claro, lógicamente se esperaba más de él porque es un,
a ver,
sí,
lleva
es un esfuerzo grande.
Lleva 5 goles, 2 de penalti, que son los mismos que hizo en toda la segunda vuelta el año pasado, cuando llegó en el mercado invernal.
Yo creo que la siguiente vuelta de tuerca de Hidalgo en la delantera va a ser poner a Ladi. A pesar de lo que he dicho antes de los delanteros, creo que la siguiente vuelta de tuerca va a ser ver a Ladi de referencia.
A mí me gustaría ver a Ladi.
No me convence, pero creo que es lo que va a hacer.
Sí, pero creo que de los tres yo creo que es el mejor. Y Valentín por la derecha y Joaquín por la izquierda. A mí Joaquín, dámelo siempre en mi equipo. Es que Joaquín es desequilibrio
ayer
puro.
Hugo Vallejo no
es electricidad.
La oportunidad. Y Enzo tampoco.
Pero pues yo creo que Enzo hizo cosas más...
¿Qué hizo, Bercero? Por Dios, ¿qué hizo?
Bueno, pues,
¿qué hizo?
Pues desatascar alguna vez el balón.
¿Qué desatascó? Sí.
un pase creo que fue a esa que deja a Joaquín.
Una
solo,
primer toque a Joaquín, sí.
Y ya está, y desapareció.
Pero ¿es suficiente? O sea,
no, pero tampoco puedes valorar
que ya sé que no puedes...
alguien que juega media hora que el que juega de titular.
Pero
yo
si
creo que el que juega
bien,
titular hay que exigirle
más. Pero no le sumo la media hora de él, le sumo la media hora de los últimos cuatro años.
Sí, bien, vale.
Claro.
Vale.
Sí, sí, yo claro. Entiendo lo que dices, Pablo, pero me parece todavía más, más grave lo de Hugo Vallejo, que en su enésima oportunidad como titular siga siendo...
Sobre todo porque yo creo que fue más cuestión de actitud que otra cosa. O sea,
yo creo que ya no es tanto actitud, porque trabaja. Yo creo que es cuestión de que no le en este contexto no le alcanza o no da lo
pero
que ir
no
que
le va a alcanzar, Miguel.
No,
si es
mete
un
el pie como
futbolista de calidad también de primera.
Yo creo que la primera parte hizo un trabajo
de equipo puntero.
Un trabajo de desgaste que estuvo bien.
Si no puede con no
pero
puede
en el
destacar
contra,
frente a la Morevieta,
pues en el uno contra uno no le salen las cosas.
Y no recupera balones como Joaquín. Es que Joaquín te da otras cosas, que lo hemos dicho muchas veces, y es verdad que tiene pegada a Hugo Vallejo. Si a lo mejor le coge una bien, la mete. Eso es, la pegada que tiene, pues a lo mejor es diferencial.
Puede tener más gol que Joaquín.
Pero claro, hay que...
Pero sí. No tiene tanto trabajo como Joaquín, ni tanto de... A ver, desequilibrio yo creo que podría llegar a tenerlo, pero si fuera más constante.
Lo de Joaquín es engañoso porque si hubiera salido titular y no hubiéramos quedado 0-0, hubiéramos dicho, pues, ¿ves? Otra oportunidad que no aprovecha.
Sí, esto al final es... Si pones a Oben de suplente, ¿cómo no le pones de titular después de marcar en el último minuto?
Al final cuando queda 0-0, todo no has metido ningún gol, todos los de arriba están habrá teorías para todo. Pero es verdad que Joaquín puede ser revulsivo y puede ser titular. Es decir, lo que pasa es que yo soy de los que no lo dejaría en los 90 minutos siempre. O sea, esas rotaciones tendría que entrar.
Ese toque de atención que dijo ayer Hidalgo por dos veces en la sala de prensa de no se puede jugar en el minuto 1 como en el 90, ¿a pues qué creéis que se debía?
Es que no lo pillé. Porque
yo tampoco lo entendí.
No vi al equipo precipitado en ningún momento. Al contrario, falta de ritmo.
Por algunas subidas de Pulido, por ejemplo.
Ostras, pero bien eso diría el cuerpo técnico,
sí,
que subiera.
Puede ir por ahí,
va por ahí porque dice que luego se desajusta el equipo.
Claro.
Pero yo entiendo al capitán.
Yo creo que iba por ahí.
Si no meten los de arriba, pues mira, la ocasión del centro de...
El único tiro a puerta de la primera parte es de Pulido.
Exacto.
En los minutos finales también...
Pulido al final en el campo ve cosas que no vemos los demás. Nadie. Y dice, oye, pues lo voy a intentar. Además, Pulido también diría... Si es que no es necesario 5 atrás contra la Morevieta, no es necesario.
Bueno, y que Pulido también tiende a irse hacia arriba en estos momentos.
Tiene libertad,
momentos.
Porque Loriro también ha subido muchas veces, Jeremy ha subido alguna vez.
Bueno, tiene libertad, pero se la soltó en sala de prensa.
Bueno, no, la soltó al equipo en general, porque es que es verdad que hubo algún desajuste, sobre todo con Gerard Valentín, y cuando Gerard Valentín estaba arriba, en la contra... por la banda izquierda a veces venía alguien, Morcillo estuvo solo un par de veces. Ahí sí que hubo desajustes que no fortificaron porque es verdad que el Marvita pues no tiene tampoco pegada. O sea, que es que...
Y si no le gustó lo que vio, con echarle un grito y decirle Pulido no vuelvas a subir en todo el partido y ya está, ¿no?
Sí.
No tienes que echarle luego el recadito.
Bueno, que no,
que no sabemos
que,
tampoco
que
si iba,
él,
que no sabemos iba por él. En la hipótesis de que fuera por eso.
Exacto.
¿Qué pensáis para el próximo lunes? Que queda una semana, un momento.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el Polígono Sepes de Huesca.
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías, y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor. Si necesitas una reforma, apunta Reformas Cristian Muti. Rehabilitación de edificios, mantenimiento de comunidades, servicio de limpiezas, reformas integrales, proyectos y decoración con una decoradora y una arquitecta técnica en plantilla. Contamos con todos los gremios para que no te preocupes de nada. Búscanos reformasmuti.es con H intercalada entre la T y la I. En Jaca, en Avenida Jacetania 24. En Sabiñánigo, en Calle Serrablo 17. Y en el 627-8018-84. En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
A ver, Monzo, ¿cuál es el giro ese de tuerca para Miranda? Que por pues cierto, ahora... Miguel, ¿hay autobuses o no? ¿Qué se sabe de eso?
Todavía no están cerradas las opciones. Veremos.
Mañana preguntamos a Lovera por qué fenómenos quería sacar un autobús para Miranda. Supongo que mañana sabremos más cositas. Ha salido un horario más, por cierto, frente al Tenerife el 16 de marzo.
El 16 de marzo a las 6:30.
Sábado. En el Heliodoro, es a domicilio. Dale, por lejos.
Pues mira, ahora estábamos arreglando aquí todo con Sergio. Yo pondría la defensa de cuatro, pondría el tribote con Kento y Silva y Jaime Atienz un poquito más adelantados. Valentín por la derecha, Joaquín izquierda y en medio ponme a Eladi o a Ben, al que quieras. Prefiero a Eladi. Así ganarías esa salida, incluso tendrías salida por fuera, pero también ganarías esa salida por dentro para después llegar a nuestro punto fuerte, que para mí son las dos bandas. Para mí, si tienes a Joaquín en una o Vallejo y Valentín, es lo más fuerte que tenemos. Y así tendríamos
y
también llegada.
¿Cinco atrás con Vilarrasa y Loureiro?
No, cuatro. Cuatro, tres.
Vilarrasa, Loureiro, Pulido, Blasco o Nieto.
Por ejemplo, y después Kento, Silva, Javi Martínez, Valentín, Joaquín.
Yo no sé si dos salidas consecutivas, recordemos que después van a Cornella. Son campo de pruebas para lo de la defensa de cuatro.
El día era ayer. Ayer era el día en el que contra el último puedes meter la defensa de cuatro y si no te funciona, pues ya la cambiarás.
Yo siento llevar la contraria, pero creo que va a seguir igual el dibujo. Otra cosa es los integrantes del equipo.
Pues hay que probar cosas nuevas, por lo menos en casa. Así que
cuando tienes que ser
protagonista. Pero Miranda y Español, yo creo que la tendencia será la de protegerte un poco.
Pero el día de la Andorra ya llegaremos. Estará mucho en juego.
Sí. Otro propicio porque además el Andorra deja jugar. O sea, no es un...
Eso también es verdad. Es un rival que igual le viene mejor que el Amorebieta, que plantó dos autobuses, uno de cinco y otro de cuatro.
Sí, pero al Andorra, como le des la pelota también o le presionas, o ahí se acaba el partido. Uh-huh.
Me pasan un dato que es demoledor, Miguel. Es increíble, es el peor Huesca de la historia en ataque.
El que menos goles marca.
Pero literal, Literal, o sea, peor pues que el de Reinaldo, peor que el de Reinaldo y Rodrigo.
No me extraña. Hablamos de segunda división.
Aquel año llevábamos
primera,
a estas alturas 21 goles y este año llevamos 20. El año pasado llevábamos 21 también a estas alturas. Con Rubi llevábamos 55. Sí.
Madre
y si, 55 goles, eso no puede, está bien este dato, en serio, 55 llevábamos en la jornada 26, ¿no? ¿Estamos?
¿O fue en total?
Claro.
Son bastantes, ¿eh? Mira que llevas una media...
Exacto, o sea, matizarme, por favor, lo de los 55.
No lo sé, no, yo no lo tengo el dato.
Es que me están escribiendo, me parece una locura, 55 goles a estas alturas,
Te lo digo, pero vamos, sería en total.
Ah, no sé qué después bajara la media.
Acordaos que ese año el Huesca tenía los 16 o 17 de Cucho, los de Melero, los de Chimi.
Igual
fue,
sí.
Fue una barbaridad.
Cuando el Chimi titular ayer,
¿Cuántos lleva el Leganés ahora mismo? El Leganés lleva... Pues no me da tiempo a abrir la aplicación.
Ah, te lo digo. El Leganés lleva 39.
39, hombre. Llevar 55 nosotros...
A estas alturas no.
No sé ese dato,
me
Pablo.
Muchos,
No había mucho 5-0.
Pero bueno,
jugaba muy bien ese equipo, pero para tanto no sé.
No, llevábamos 42 con Rubi. 42, no 55. A estas alturas llevábamos 42. Pero bueno, que es el peor Huesca de la historia. Con 20.
Acabó con, ese Huesca acabó con 61, ya por decirlo todo.
Por 61, vale. 42 llevaba con Rubi a estas alturas. Vamos, más del doble. Chicos, llegamos a las 4. Mañana seguimos. Gracias.
Adiós,
hasta mañana.